Es cultura. Es cultura. La columna de Ramón Cuadra Cantera.
Hola Ramón, buen día.
Hola Malena, buen día. Este día gris,
sí,
frío, pero lindo.
Sí, lindo, bueno, para escuchar la radio.
Está muy lindo para escuchar la radio y para sentirnos como en casa al hablar acá con todos ustedes y poder compartir lo que uno ha vivido, que es la escultura, y gracias por este espacio. Siempre me gusta mucho estar en él.
Es un placer contar con toda todo tu conocimiento, tu experiencia de la historia del arte, del hacer, porque también vos sos escultor, escribís, también tenés, bueno, libros, o sea, mucha riqueza, y bueno, y también toda esta experiencia con la escultura en sí y con lo que ha pasado en la ciudad, ¿no? Porque la escultura está presente en la ciudad de Montevideo y en el interior también. Ya hemos hablado de varios puntos donde hay esculturas emblemáticas, y ahora hay algo que te está preocupando mucho, bueno, nos está preocupando a todos, pero me imagino que una persona como vos que está en eso debe ser muy triste, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de los robos, claro, de esculturas.
Preocupa muchísimo el robo de esculturas, que primero empezó por partes de las esculturas, que no es de ahora. Ahora ya tenemos una escultura entera, pero comenzó desde hace tiempo sacándole las riendas a la diligencia o las piolas de los pértigos a la carreta, también las astas de los bueyes, también el brazo del monumento a Einstein y a Ferreira. También se quiso robar uno de los 6 peregrinos del monumento a Rodó de Belloni entero y se cayó. Son varias.
Sí, la loba también de Florida, ¿no? De Rómulo
y
Remo.
La loba de Florida, y también en Florida hay otro que desapareció, que es el Quijote de Javier Nieva. Que era el único monumento que teníamos al personaje de Cervantes en, sí, todo el Uruguay. No conozco otro salvo, sí, el relieve del monumento a España, este que está en Avenida del Libertador, que tiene en el frente un bajo relieve de El Quijote y Sancho Panza. Pero lo que ahora sí está preocupando es, y que generó mucho bochinche en las redes y en los medios, fue el robo del peón de estancia de Federico Escalada, que estaba ubicado en el Prado.
Sí.
Comenzó faltándole, bueno, hace mucho tiempo le faltó el lazo, después le faltó el facón, después comenzó a faltarle un brazo, después le faltó el otro brazo, y después faltó todo él y quedaron solamente los pies en el basamento. Uh-huh. Es una obra grande, es una obra de dimensiones considerables, así que para poderlos trasladar hubieron por lo menos 2 personas con mucha fuerza, jóvenes, porque eso se supo quiénes fueron. Ahora lo que nunca sabemos es quién lo compró y quién lo tiene, porque si alguien lo compró, ellos lo vendieron por 30.000 pesos, la persona que lo compró no sabemos por qué lo compró y tampoco lo ha devuelto. Cuestión que tenemos que pensar que esas obras pertenecen al acervo público, es decir, a este museo, como me gusta decir a mí, este museo de esculturas que tenemos al aire libre, que le permite a muchas personas recorrer los lugares y de alguna manera ir empapándose de lo que ha sido y lo que es nuestra cultura y nuestras esculturas. Fíjate que esta obra perteneció al escultor Federico Escalada. Es un escultor que tiene poca obra. De hecho, esta es la única obra de tamaño monumental que nosotros teníamos en el acervo público.
Él nació en el siglo XIX, este escultor, ¿no? De 1888.
Sí, pero murió en la década del 60 aquí en Montevideo. Hizo obras todas de carácter criollo, el criollismo. Es más, este gaucho es el gaucho de la patria vieja, el gaucho del chiripá, el gaucho que usaba botas de potros, como lo había hecho el gaucho de facón, y que estaba haciendo...
Y lazo, ¿no? Tenía su lazo en la mano
uno
también.
Uno de los trabajos que era el de enlazar, el de enlazar alguna red, el de enlazar algún algún caballo, alguna...
Esto que parece tan de otra época, o sea, sigue sucediendo, o sea, el hombre de campo sigue usando el lazo, sigue siendo, ¿no?
Sigue usando el lazo, pero ya es el hombre afincado en la tierra. Si bien también lo tiene, porque ya tiene el sombrero panza de burro, que era el que se hacía justamente con la panza de un burro. Es decir, está muy representado lo que nosotros sentíamos por el criollo, y al haberlo puesto en el Prado, ahí en Buchental.
Sí, Lucas Suárez y Buchental.
Claro, cuando venía la gente a las exposiciones, la gente del campo, era un homenaje a ellos, se sentían muy identificados. Fíjate que fue una de las esculturas que le encarga la Comisión del Centenario del Uruguay, aquello tan importante que yo siempre hablo, donde se desprende la escultura nacional y donde aparece ya la escultura moderna, que es en 1930 al festejar el centenario de la Jura de la Constitución. Esta obra, como muchas otras, como por ejemplo la de Pose y la de Pena, que se les encargaron, se encargaron en el 30, pero por el tamaño y la forma de poderla realizar en la monumentalidad, tardó 2 años porque también ahí había que fundirla, y es una fundición la que hizo de Caucerano e Hijo, que era una de las primeras fundiciones en bronce que tuvimos, y está hecho a la cera perdida también, al modo que se hacía en Europa, eso fue traído aquí. La pérdida de esta escultura es importante porque también el escultor aquí en esta obra evidencia el sentido naturalista que tiene. Es un escultor de muchos detalles, es un escultor justamente formado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que tiene esa impronta muy naturalista, donde quiere expresar en su obra absolutamente todo lo que las personas pueden ver en algún criollo que pasaba, es decir, no dejar nada, sino que expresar absolutamente todo, muchos detalles. Sí. Y la hemos perdido. Y sabes que tenemos pocas obras de este artista que conocemos. Por ejemplo, hay una que es de pequeño formato, ¿no? Que es un caballo que está patas arriba, pero sí ensillado, porque se ha perdido, se ve en la batalla, al jinete y se ha caído. Y también él se presentó en 1937, que te acordás que se funda el Salón Nacional, el primer Salón Nacional fue en 1937, y él tuvo ahí una participación y le dieron una mención con una obra que se llama Memoria Lerda, ¿no? Uh-huh. Aunque de memoria lerda. Fíjate que hasta el nombre nos remite a ese pasado criollo, a ese criollismo. Ahí lo podemos encontrar al viejo Pancho, a Elías Regules, a Tabaré Regules, es decir, toda esa poesía criolla que él la traduce en su obra. Y también después, hace poquito, se remató en un remate bastante popular, que es el remate de Zorrilla, se remató una obra que son dos gauchos peleando a Pacón, dos criollos también, de chiripá, de bosta de potro, de rastras, como ese cinturón de rastras, como el que tenía este escultura que robaron y que justamente Escalada pícaramente le había puesto en la hebilla de la rastra la letra E de su nombre. Bueno, como te decía, se
¿por qué pícaramente?
Pícaramente para que vieran que era él, Escalada.
Ah, por Escalada, claro.
Si bien estaba firmada, la E de Escalada remitía a su nombre, a su apellido, Enrique Escalada.
Federico.
¿No? Federico Escalada, perdón, Federico sí. Escalada. Pero esos detalles son lindos de ver, lindos de saber. Bueno, pero te contaba que ha habido una obra que se remató hace muy poquito, que son esos dos gauchos peleando y que el nombre es Quedó en el campo finado. Quedó en el campo finado. Pero está escrito al modo del criollismo, no ya del arte de la poesía nativista, sino de la poesía criollista. Así está hecho. Bueno, y también tiene otro gauchito oriental, pero ya en Porto Alegre, que es de grandes dimensiones, en el Parque de Ferrufila, y ahí en Brasil aparece también un gaucho de Escalada, que el torso, si se fijan, el torso tiene el pañuelo y la camisa de la misma manera que lo tenía el que tenemos nosotros, lo único que
así un poco para el costado, ¿no? Como la camisa abierta.
Y abierta hacia el costado el
pañuelo.
El pañuelo. Y podríamos hacer un paralelismo del torso, que es igual, la cabeza es igual, pero no está girada hacia la izquierda, como estaba mirando hacia el hombro izquierdo, como estaba la nuestra, sino que está de frente y está apoyado en un palenque. Es otra versión de ese gaucho criollo.
Que tiene una belleza, ¿no? Esta cosa tan de como de mucha fuerza y una cosa un poquito salvaje fuerza, también, ¿no?
Mucha fuerza y mucho detalle, sí. ¿No? Basta mirar los ojos, que él ha dicho.
Esa como, vitalidad, ¿no? Del hombre de campo, es como una cosa muy vital.
Vital, muy fuerte. Era muy, muy, muy apreciada esta obra. Ahora alguien se la llevó egoístamente, para dejarnos sin ella.
O sea, no hay ninguna réplica, o sea, lo único que tenemos son fotos.
Bueno, por suerte, está escaneada.
¿Escaneada? ¿En 3D?
En 3D.
Ah.
Y eso...
¿Eso quién lo hizo?
Esto lo hizo, un amigo querido, pero...
¿Foglino, no?
Sí, Foglino.
Fernando Foglino, bueno, le ha hecho un trabajo impresionante de escaneo en 3D que realmente...
Pero ha hecho una cosa espectacular, y fíjate lo bueno que ha hecho, que es esto. Al estar escaneado, se puede volver a tener tal cual la hizo el artista, no con la fundición de la época, que eso lo perdemos, pero sí con el modelado, y sí con cómo lo había hecho el escultor, sin ninguna persona que intervenga, sin ningún restaurador, que siempre a veces un poco reformador. De hecho, este gaucho que está en Porto Alegre, le habían robado una mano y se la volvieron a hacer, y no tiene nada que ver la mano que había hecho Escalada con la mano que le hizo el restaurador, y sí. Uno lo nota. Entonces esto de tenerlas escaneadas a las esculturas, que habría que escanear esculturas, placas, absolutamente todo, para tener ese reservorio.
Sí, bueno justamente tenerlas... Fernando, ha estado acá en Serendipia muchas veces, es amigo y bueno, él es, por ejemplo, estuvo con todo el trabajo de la loba que robaron en Florida, y él replicó todo ese trabajo que hace. Es impresionante, porque él mezcla todo esto del resguardo y también el arte para reflexionar sobre un montón de cosas, ¿no?
Claro, el resguardo y esto que hay que remarcar, Malena, que es muy bueno, al tenerlo escaneado y llevarlo al tamaño natural, no hay alguien que intervenga la obra, sino que volvemos a tener la obra como la hizo el artista, y eso es impagable.
Sí,
¿no?
Es impresionante, es como de las mejores cosas que podemos hacer en reserva patrimonial, ¿no?
Sí, yo creo que sí, pero eso es una necesidad que tendría que irse obviando, aunque yo soy de la idea de que hay que tenerlas todas escaneadas, porque también a veces las esculturas se rompen, como pasó con el tercio del monumento al gaucho de José Luis Zorrilla, que estaba en el Museo Juan Zorrilla, que le cayó un árbol arriba y un poco lo destrozó.
Sí. No,
son varios los agentes que pueden destrozar las esculturas, las obras de arte, pero me preocupa mucho la parte esta de seguir robando las obras de arte. Y yo creo que hay que volverlas de alguna manera para que la gente tome conciencia, hacerlas de algún material, como puede ser o plástico o algo, pero de un color estallante, como para que la gente entienda. Y luego volverla a hacer de bronce y tenerla en bronce, porque ese fue el destino, eso fue lo que se quiso. Y tenemos que ir educando a una sociedad a no ser tan egoísta. Por eso yo hago un llamado a quien la compró, que por favor la devuelva.
Sí, vamos, me gustaría repetir el WhatsApp, que es 098-62-1050, por si quieren hacer algún comentario. Esto de que la devuelva sería hermoso, pero a veces los que roban para fundir, ¿no? Eso es lo peor de todo, que roban para destruirlo.
Claro, pero lo peor de todo es que si hay alguien que roba es porque hay alguien que compra. Y nosotros hemos encontrado y sabemos quiénes fueron las dos personas que lo robaron. Sabemos que fueron en una camioneta. Se detuvieron las personas, ahora tienen libertad a prueba, pero porque le dieron cárcel por un año, pero
no declaran a quién se lo vendieron.
Exactamente. ¿Quién lo compró? ¿Quién manda? Porque hay una demanda de romper las esculturas para comprarlo, pero ¿quién es la persona? Eso es lo que tenemos que saber. Sí. Tenemos que ver quién compra para que las otras personas hagan el delito de robarla y de romperlo, porque quien lo compra también está cometiendo un enorme delito.
Sí.
Y nos ha privado de una cantidad de esculturas, y justamente una ya ahora de tamaño monumental, como ha sido este de Federico Escalada. O sea, es algo que asusta, ¿no?
No, y es impresionante lo que quedó, porque quedaron los pies.
Quedaron los pies
que se ven vacíos, ¿no? Porque están como cortados, entonces se ve que por dentro es hueco.
Pero el bronce es hueco justamente porque está hecho a la cera perdida. Y nos damos cuenta...
¿Y cómo se hace eso? Está bueno que nos cuentes un poco la técnica.
Nos damos cuenta porque el espesor es casi siempre igual, aunque a veces debe variarse según la altura de la escultura y según...
¿Pero cómo se va moldeando eso? ¿Cómo se va haciendo un cuerpo de esa manera?
Eso se hace a través del molde. Primero el escultor presenta al taller de fundición la escultura hecha en yeso.
Sí.
Tal cual la vamos a hacer después en bronce.
O sea, se moldea un cuerpo.
Ahí se le hacen los moldes.
Sí.
Los moldes a taseles, es decir, que todos se puedan, que tengan salida, que se puedan sacar sin romper el molde, el prototipo original, ¿no? O sea, o mejor dicho, el prototipo sin que se pueda romper, y luego se arma todo el molde que se le sacó a esa escultura y se rellena de cera. Al rellenarlo de cera, se le da el espesor que luego va a ocupar el bronce. Dentro de eso, luego de la cera, se pone lo que se llama el noyo, que se hace con yeso y ladrillo, ¿no? Para que pueda mantener o soportar, el horno, porque eso se cubre por dentro y luego se cubre por fuera con ese noyo y se pone al horno, dejándole una salida donde sale la cera derretida y deja el espacio que ocupaba, y luego un embudo, otra entrada, donde se vierte el bronce y el bronce ocupa todo el lugar donde estaba la cera. Luego se deja enfriar, se comienza a romper ese noyo exterior que tiene la escultura, y ahí va apareciendo. Y junto con al aparecer la escultura también van apareciendo una cantidad de cañitos que se van cortando, que fueron los que permitieron de que la cera llegara a todo, absolutamente a todos los lugares, para que no quedara soplado ninguna parte del monumento, sino que saliera todo. Luego de eso se cortan los cañitos, se va limpiando, se le saca el noyo que hay dentro de la escultura también, y luego se va cincelando la obra. Uh-huh. Mirando lo que hizo el escultor, se le van sacando todos los sobrantes que pudieron quedar, y se deja la obra perfecta. Luego se lava y luego se le comienza a dar con ácido y fuego, se empieza a darle la pátina. Es todo un trabajo bastante complejo el de la fundición. El bronce de por sí no sale tanto dinero, pero sí lo que es costoso para de hacer es justamente el proceso de la fundición. Entonces, ese proceso que lleva todo este trabajo que yo te conté, también se ve roto, se ve vulnerado, en cuanto a que nosotros podemos descubrir de qué manera fue fundido, cómo fue fundido, porque cada una de las fundiciones también tiene su trampa, también tiene su forma de hacerlo. Para hacerlo mejor, había como una pequeña competencia, y también las fundiciones miran cómo hizo otro para poder ir aprendiendo. Entonces también eso lo vamos perdiendo. Tenemos obras fundidas aquí, tenemos obras fundidas en el extranjero. Nuestro acervo es muy rico, aunque nos parezca que no. Nosotros tenemos un enorme acervo plástico en lo que tiene que ver lo bueno de los escultores, no solamente con el modelado y con la forma, sino también con la fundición, las que son en bronce, y también con el proceso de pasado al mármol, en otras que también, cuando uno pasa por las esculturas, ve que a la que no le falta un dedo le rompieron la nariz, que no le rompieron la nariz le han roto un hombro o falta una cabeza. Es un poco triste pasar y mirar las esculturas vulneradas, rotas, como algo que no importa, como un adorno más, y no como una forma que ennoblece y embellece no solamente la ciudad, sino también nuestro espíritu, porque para eso en el fondo está hecho el arte, para recordarnos la nobleza que cada uno tiene en el interior. Por eso también es triste saber que se roban las esculturas, porque también ahí vemos que hemos tenido como un olvido de eso ontológicamente bueno que tiene el ser humano, para darle paso a otra cosa que, más que ennoblecer, ¿no?, nos empobrece.
Sí, tremendo. Bueno, ojalá que aparezca.
Ojalá que aparezca. Están los pies, espero que todavía estén.
Sí, son un símbolo
como
muy...
una huella, si bien están los pies, los dos modelados, han quedado como una huella de bronce que espera una parte, ¿no? O sea, hay algo como de espera. Entonces, bueno, tengamos la esperanza, a ver si puede aparecer, que sería precioso, o si no, tendríamos que hacer una concientización de las esculturas, poniendo de otro material y en un color restallante todas las partes que faltan, para que nosotros tomemos conciencia de que las esculturas también mueren cuando nosotros las rompemos, pero que tenemos la necesidad de tenerlas, porque no son un adorno, no son algo innecesario, sino son tan necesarias como el aire que respiramos, en cuanto a que nos recuerdan nuestra capacidad de ser humanos, de poder crear, y como te dije anteriormente, nuestra nobleza interior, que es capaz de hacer obras trascendentes, rescatar el tiempo.
Bien, bueno, Ramón, muchas gracias por compartir todo este conocimiento, y bueno, nos reencontramos en 2 semanas.
Sí, nos reencontramos, y espero que no haya terminado como algo tan triste, sino como una reflexión que nos lleve a todos a pensar que tenemos que comprometernos entonces también con nuestra vida ciudadana, con nuestra vida artística, ciudadana, plástica.
De abrir los ojos, ¿no? Porque tenemos esas piezas ahí en la vía pública que a veces las damos tan por descontado. Bueno, tantas veces, ¿no? Miramos todo así de una manera...
miramos sin ver.
Sí, como muy distraída, ¿no?
Distraída, nos parece que está, es una piedra más del paisaje. Y también las piedras son lindas,
sí,
¿no? Que también tenemos que aprender a mirarlas. Si bien nosotros no tenemos una obra importante acá, pero ahora me recuerdo... Henry Moore, que fue un escultor muy importante, miraba las piedras y de ahí sacaba las formas para sus esculturas brutales. Entonces, aprender a mirar y aprender a disfrutar, porque a veces hemos perdido esa capacidad de disfrutar todo lo que tenemos.
Eso, nos convoca a ciertos estados la obra de arte. Entonces, bueno, aprovechar y sacar más partido de eso, que están ahí y bueno, hay que disfrutarlas.
Hay que disfrutarlas y hay que saber que son nuestras. Y como son nuestras, son de todos. Y como son de todos, ninguno podemos apropiarlas porque todos lo tenemos. Y cuando la robamos, la rompemos, nosotros mismos nos quedamos sin ella. Porque sí, son de nosotros, son de todos los ciudadanos que de los que habitaron, de los que habitamos y de los que estarán aquí también algún día pudiéndolas disfrutar. No seamos egoístas y dejemos que todos puedan disfrutarlas y también las futuras generaciones.
Bien, bueno, Ramón, muchas gracias.
Un abrazo, Malena, y hasta la próxima.
Otro para ti.
Hasta luego.
Facebook. Serendipia Radio Uruguay.